Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí estamos nuevamente con la inspiración de Surus, conociendo en primera persona cómo trabajan quienes lideran la sostenibilidad en aquellas empresas que son referencia, que son inspiración para todos. En este programa de nuevo, pues nos acompaña Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad en Surus. ¿Cómo estás, Beatriz?
Muy bien, aquí un jueves más.
Invitada de lujo hoy que nos acompaña, sí, que es Marta Isa, es la directora de sostenibilidad en Santander, España. Ya desde hace 5 o 6 años, por lo menos. Marta, bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros compartiendo esta mañana.
Digo lo del 5 o 6 años porque eso ya te da experiencia, ¿no?
Bueno, sostenibilidad ya es un gradito. Yo creo, o me gustaría pensar que lo que aporto yo también a la función es una experiencia también transversal que nos permite ver la sostenibilidad como queremos verla en el banco, ¿no?
¿Qué hay en tu rol? ¿Cuál es la competencia que te asigna, la confianza, la competencia que te asigna Santander en clave de sostenibilidad?
Yo creo que la sostenibilidad tal como la entendemos en el banco y en Santander y la sostenibilidad, permitirme, es un tema ya casi, os diría que manido y pensamos que todos sabemos de sostenibilidad, pero ese papel, ese rol que nos atribuyen es justamente cómo entendemos el papel de la responsabilidad de la empresa, en este caso de Santander, en la sociedad y en el desarrollo económico y en el progreso, ¿no? Como banco es cierto que tenemos un rol muy claro de promover el progreso porque el acceso a la financiación genera oportunidades en la sociedad, pero nosotros queremos ir un poco más allá, ¿no? Y aquí dejarme que diferencie un poco de la responsabilidad social corporativa tradicional, que tenía esa visión de proteger la imagen de la empresa y no de entender cómo hace negocio la empresa.
Era más reputación.
Era mirar hacia atrás, era filantropía, era mecenazgo, ¿no? Y ahora es mirar hacia adelante con una visión de largo plazo, de entender cómo desde el core de tu actividad, en este caso desde nuestra actividad financiera, somos capaces de alguna manera de incorporar variables medioambientales, sociales y de buena gobernanza para responder a los retos a los que nos enfrentamos. Ese es el rol que se me atribuye. ¿Cómo hacemos desde el negocio?
Claro, tenemos preguntas para ti, Beatriz.
Sí, sí. Y en concretamente dentro de esta sostenibilidad, como decimos, muy amplio, ¿dónde se centra la estrategia del Santander?
A ver, de manera súper, súper resumida, porque tendremos para mucho, yo creo que seguro que de aquí surgen preguntas, pero si atendemos a estos tres ámbitos y pensamos, y decíamos al principio, la sostenibilidad es cómo integramos en el core del negocio nuestra respuesta a los retos sociales y medioambientales, yo te diría que hay tres ejes fundamentales, tantos como ámbitos tiene la sostenibilidad, si me preguntas de manera muy simple. El primero, en la parte medioambiental, es sin duda acompañar a nuestros clientes en su proceso de descarbonización, en su proceso de transición sostenible, ¿no? Transición competitiva, ahora está muy en boga el informe Draghi, etcétera, esta cara que tenemos que dar a la sostenibilidad de transformación competitiva, ese es un papel fundamental. El otro papel en la esfera social, ¿qué hacemos los bancos? Pues los bancos, de alguna manera, tenemos que garantizar la inclusión financiera, ¿no? Con lo cual, la inclusión financiera es uno de los pilares básicos de nuestra estrategia de sostenibilidad y todo esto no podemos dejar la parte del buen gobierno, ¿no? No es un higiénico, es un básico absoluto en el cual tenemos que establecer los sistemas de gobernanza sólidos que nos permitan, de alguna manera, tener credibilidad en todo lo que hacemos, en sostenibilidad también.
Sí, ahí están cubiertas las tres letras de ESG, ¿no?
Sí, ahí están cubiertas las tres letras.
Cuidado del medio ambiente, la parte social y
la parte
de
buena gobernanza.
Bueno, ahondando un poco más en este trabajo, siempre nos gusta o nos interesa ver de qué manera se influye en todo el ecosistema, ¿no? No solo son los clientes, es que hay más empresas, proveedores con los que trabaja el Santander. ¿Cómo está siendo la experiencia de influencia?
Bueno, a ver, déjame pensar en uno de los ODS, sino uno de los principales, que es el 17, el que habla de alianzas, con lo cual al final aquí esto se trata de alianzas, porque esta agenda no podemos hacerla solos. Y eso entronca mucho con el papel que tenemos en el sector financiero en torno a la sostenibilidad. Es decir, cuando hablamos de esa inclusión financiera o de esa financiar la transición sostenible de nuestros clientes, no podemos hacerlo solos, porque nosotros en la actividad financiera financiamos la actividad real, ¿no? Financiamos a las empresas. Pero no solo eso, sino que como empresas tenemos que aliarnos con otras empresas con la idea de proporcionar servicios concretos a nuestros clientes. Y nosotros tenemos que asesorar a nuestros clientes en sostenibilidad. ¿Qué hacemos? Lo hacemos de la mano de un partner. Si queremos instalar placas y ofrecer al cliente una solución llave en mano, lo hacemos de la mano de un partner. Si queremos llevar el acceso al cash a la España rural, lo hacemos de la mano de un partner. Con lo cual, partners absolutamente fundamentales en esta agenda. Tenemos muchísimos ejemplos, pero yo creo que es la manera. Al margen de, a nivel supranacional, pues el entender que nosotros formamos parte de un ecosistema, igual que somos miembros de los principios de banca responsable de Naciones Unidas, o del World Business Council for Sustainable Development, o de, me da igual, adherirnos a los principios de Ecuador. Es decir, al final esto se trata de trabajar de manera conjunta, porque esta es una agenda que no podemos abordar de manera individual, sería absurdo e ingenuo.
Los ejemplos nos vienen muy bien para entender cómo funciona de verdad este mundo de la sostenibilidad, porque a veces nos quedamos en las grandes palabras,
sí. Pero
luego hay ejemplos concretos sí. Que parecen pequeños, pero son de impacto. Seguimos,
sí, sí.
Beatriz.
Sí, por ejemplo, en descarbonización, ¿qué oportunidades identifica Santander y cómo lo aprovecha para sí. Vuestro sector?
Bueno, la descarbonización es un reto enorme. Hay muchas estimaciones que intentan poner de manifiesto las necesidades ingentes que suponen de inversión la descarbonización de la economía, ¿no? Y independientemente de la cifra, porque hay muchas, el PNIEC tiene las suyas, McKinsey habla de 85.000 millones de euros anuales en España, es el 6% del PIB. Inversiones necesarias para descarbonizar la economía. Pero independientemente de las cifras, todas ponen de manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos públicos y privados, y por tanto eso, para las entidades financieras tenemos un papel, tenemos un rol. Hay un rol también gubernamental, esos planes de gobierno, no hay descarbonización sin una política industrial, incentivos, pero también financiación privada. ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, por una parte, movilizando fondos. Nosotros nos comprometimos en el año 2019 de proporcionar 220.000 millones de euros a 2030 y 120.000 en el año 2025. Con 18 meses de anticipación hemos cumplido ese objetivo. Pero además de movilizar fondos, ¿en qué cosas concretas? Que yo creo que preguntabas un poco,
sí. Tangibilicemos.
A ver, Banco Santander lleva siendo más de una década líder mundial en financiación de proyectos renovables. Hemos financiado nuestro equipo de banca mayorista las tecnologías del futuro, tecnologías de baterías, tecnologías de hidrógeno verde. Estamos financiando en nuestro equipo de banca comercial en torno a 5 verticales: movilidad limpia, edificación verde, renovables, agrosostenible. Tenemos un 10% de cuota de mercado nosotros, Banco Santander, en Europa, de financiación de vehículos eléctricos, pero también, y no solo es financiación, estamos hablando de financiación, pero también hay una componente aquí de oferta no financiera, ¿no? De cómo acompañas sobre todo a las pymes que están, digamos que tienen un reto mayor, cómo las acompañas con creando conocimiento y cómo les acompañas con cierto asesoramiento, ¿no? Y tenemos soluciones pues de cálculo de huella de carbono, tenemos soluciones de cómo elaborar un informe de sostenibilidad, es decir, a apoyo financiero y apoyo no financiero, porque si no, no es posible la descarbonización.
Una curiosidad, Marta, ¿qué fuerza es más potente a la hora de avanzar en el trabajo de la sostenibilidad? ¿La fuerza de la normativa, que nos llega a todos de alguna manera? ¿La fuerza de la propia estrategia de la entidad, su cultura, la decisión de la dirección de ir en ese camino? ¿O también la presión del mercado? ¿Cuál de las tres crees que es más potente?
Súper pregunta. Si tengo que decir de una respuesta cierta, yo te diría la presión del mercado, pero déjame que elabore un minuto. Nos pensábamos, es decir, Europa entiende, y el Pacto Verde Europeo, que es un pacto de competitividad, está aquí por eso, que de la mano de la sostenibilidad podíamos hacer la transformación competitiva y la reindustrialización del continente. Y a esos efectos lleva regulando de manera intensa desde el año 2018 Plan de Finanzas Sostenibles. Y la realidad es que lo que se ha demostrado, y por tanto ese hartazgo en torno a la regulación, esa indigestión normativa que hemos tenido, tiene que ver con que con eso solo no es posible, ¿vale? Eso no hace bancarizables proyectos que no tienen tecnologías maduras, eso no genera incentivos en la población para invertir en la descarbonización de sus viviendas si no existen determinados apoyos. Por tanto, el mercado es el que marca la senda, y lo que tenemos que hacer es tener una regulación homogénea e incentivar a que se produzcan esas decisiones de mercado, ¿no? Solo la regulación no va a hacerlo necesario. Tiene que haber un poco de todo. Hablamos de alianzas. Esto es un trabajo conjunto.
Aquí se ve la experiencia. Beatriz.
Sí. Y ahora, cambiando un poco hacia el tema social, ¿qué principales proyectos tenéis ahora actualmente?
Bueno, te hablaba de inclusión financiera al principio. Inclusión sí. Financiera es una herramienta poderosísima para luchar contra las desigualdades y promover la prosperidad. El banco tiene una estrategia súper fuerte de inclusión financiera. Nosotros tuvimos el compromiso hemos publicado que hemos empoderado financieramente a 11 millones de personas hasta el año, entre 2019 y 2023, y ahora un nuevo compromiso de 5 millones. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Qué significa la inclusión financiera? Pues de alguna manera significa tener estrategias y apoyar con iniciativas concretas a aquella población que está de alguna manera fuera del sistema, aquella gente que tiene dificultad de acceso al crédito o gente que tiene problemas de educación financiera, ¿vale? Tenemos estrategias muy potentes a nivel global de bancarización y de microcréditos en Latinoamérica, sobre todo. Tú y yo, Prospera, son nuestros dos proyectos bandera, pero en España, que somos una población altamente bancarizada, 94% aproximadamente extremadamente bancarización. Tenemos una estrategia que trata de responder o adaptarse a los retos demográficos de España, que cuáles son: el envejecimiento poblacional, la dispersión poblacional, la distribución, la España vaciada, y también la educación financiera. Y por tanto tenemos una estrategia en tres ejes: acceso a servicios financieros básicos en la España vaciada, red de agentes de 800 agentes en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, y nuestro acuerdo con Correos. Fuimos pioneros en el sistema financiero proporcionando acceso en los puntos de Correos a todos nuestros clientes, y eso nos dio acceso a 1.500 municipios donde no estábamos presentes. Y este año, en abril, hemos anunciado que somos la primera entidad financiera que proporciona un servicio no digital para acceder al cash en el 100% del territorio a través de los carteros. Solución no digital adaptándonos a estos entornos, ¿vale? Acceso a la financiación, a colectivos que tienen más dificultad, código de buenas prácticas, política social de vivienda, pero un tema muy importante para la banca y muy importante para nosotros son, por ejemplo, el acceso a los ICOs. Los ICOs de la pandemia fueron el oxígeno necesario para el sistema productivo de este país. ICO Dana, por ejemplo, y también los ICOs a los clientes jóvenes, y luego educación financiera a través de un programa muy potente que tenemos para llevar la educación financiera y que las comunidades, nuestra sociedad, podamos tomar decisiones libres e informadas, que se llama Finanzas para Mortales.
Qué bonito. Y en particular la brecha digital, de la que parece que ahora se habla un poquito menos por el problema de envejecimiento de la población y mayores que se quedan un poco descolgados.
Justamente lo que tenemos en Finanzas para Mortales, que es un programa que damos con voluntarios del banco, son itinerarios específicos, y tenemos itinerarios específicos para mayores e itinerarios específicos para cerrar esa brecha digital, para que puedan sentirse cómodos en cómo manejan la ciberseguridad, que hablábamos un poco offline, sí, aquí antes, ¿no? Siempre respetando el derecho de nuestros mayores a no digitalizarse, ¿vale? Pero tenemos esos itinerarios. Finanzas para Mortales, año dimos más de 1.500 sesiones, llegamos en manera directa a 40.000 personas y también a través de nuestras redes sociales a 100.000 personas, con lo cual es una buena manera de trabajar en esa senda de digitalizar y de romper esas barreras de la ciberseguridad.
Y luego, en el tema de la huella ambiental, que ahora está muy de moda, sobre todo el alcance 3, ¿cómo hace el Santander para tomar medidas para reducirla?
Bueno, la huella, efectivamente, has citado los alcances, la huella de Santander, la huella operativa propia nuestra es el alcance 1 y 2, ¿no? Que evidentemente llevamos muchísimos años midiendo y trabajando para reducir. Hemos reducido un 70% desde el año 2011, y compensamos aquellas emisiones que no habíamos sido capaces de reducir, ¿no? Y por esa huella propia, o esa huella operativa del banco, lo que nos referimos es a lo que generan nuestros empleados, a los que generan nuestros centros. Ponemos mucha atención en nuestros centros, y antes también comentábamos, entre otras cosas, porque tenemos todo tipo de certificaciones, por ejemplo, de residuo cero. A mí me fascina cómo la ciudad financiera de Santander, España, tiene un certificado de residuo cero que nos permite acreditar que valorizamos el 99,8% de los residuos que generamos. Tenemos placas solares, evidentemente nada de plásticos de un solo uso, campañas masivas de reducción del consumo de papel. Antes comentábamos, por ejemplo, que en nuestro centro de datos de Cantabria, en solares, tenemos la mayor central solar de todo Cantabria, y es un centro que hemos instalado nosotros, ¿no? Y luego mencionabas también el alcance 3. El alcance 3 tiene que ver con la financiación, es decir, con aquello, es la huella que genera la financiación que otorgamos a nuestros clientes, y por tanto es un efecto tremendamente indirecto, ¿no? Y para eso, hemos definido estrategias y tenemos publicados a mercado varios compromisos de descarbonización en aquellos sectores de actividad más emisivos, ¿no? Con lo cual, lo que estamos diciendo es, de alguna manera, somos capaces o estamos trabajando por medir cuáles son las emisiones de carbono que genera la financiación que otorgamos a nuestros clientes, y estamos trabajando por establecer aquellos planes que nos permitan hacer un seguimiento y reducirlo.
Liderando la sostenibilidad, aquí está el trabajo que lidera Marta Aisa, directora de sostenibilidad en Santander, España. Gracias por contarlo en primera persona, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Beatriz Alonso, directora de sostenibilidad en Surus. Nos encontramos en el siguiente programa.
Así es, Luis. Venga.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.